Hola, buenos días a todos. Vamos a comenzar la sexta sesión, aunque con un poquito de retraso, pero la alargaremos si hace falta porque creo que el tema lo va a merecer. En primer lugar, quiero dar las gracias a la Asociación de Periodistas Europeos por volver a contar conmigo para este seminario que ya se ha convertido en parte de mi agenda para el mes de junio. Hoy nos va a tocar hablar en esta sesión, en la primera de la mañana, del post-orden internacional hacia el fin del multilateralismo. Es cierto que estamos siendo testigos de un panorama internacional con momentos que se pueden describir de inestables, de zozobra, de mucha sorpresa en muchos de los acontecimientos y de las reacciones de muchos de los líderes mundiales ante esos acontecimientos, y donde también vemos que las instituciones multilaterales, que venían siendo importantes y además principales actores internacionales, están siendo sustituidas por actores estatales. Podemos ver un cierto enfriamiento de las relaciones de Estados Unidos con la OTAN y aparte una petición de Estados Unidos del presidente Trump a los miembros de la OTAN de que paguen más y contribuyan más a como aliados, mientras que China, Rusia, pero también Irán y Corea del Norte, aunque sean más pequeños, no Rusia y China, que son de los grandes, sino Irán y Corea del Norte, también tienden a convertirse en actores a nivel internacional, más allá de su mero entorno regional, como venía sucediendo quizás hasta ahora. Todo ello está generando incertidumbres respecto a los desafíos de seguridad y al futuro del actual orden mundial, incluso también sobre la efectividad de las instituciones internacionales tradicionales. No son pocas las veces que nos planteamos o que decimos dónde están Naciones Unidas o por qué Naciones Unidas no reacciona más rápidamente ante estos hechos o por qué el Consejo de Seguridad está limitado, etcétera, etcétera. Y podríamos estar pasando de ese equilibrio multilateral a un unilateralismo o aislacionista, en que Estados Unidos sustituya más incluso el lema de Trump del America First por el America Alone. Pero no solo America Alone, sino que hay otros muchos países que también empiezan a hacer el alone para ellos. En esta mesa sin duda van a surgir cuestiones como si estamos ante el final del multilateralismo, cómo podría ser el post-multilateralismo, cómo podría ser ese posorden internacional, como se titula esta sexta sesión. ¿Es solo Estados Unidos el actor del America Alone o hay otros actores que también van por ese aislacionismo? ¿Tiene la Unión Europea capacidad y voluntad de dar un paso al frente en materia de defensa y de seguridad para evitarlo, incluso para posicionarse como una de las instituciones internacionales determinantes? Creo que van a ser los temas que van a ir surgiendo y los temas que me imagino que también entrarán al debate posterior. En la mesa, como pueden comprobar, me acompaña Nikolai Markotkin, director de Medios y Relaciones Gubernamentales en el Russian International Affairs Council, el almirante Juan Francisco Martínez Núñez, secretario general de Política de Defensa, SEGEMPOL, y Javier Solana, exalto representante para la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea y exsecretario general de la OTAN. El orden de intervenciones va a ser Nikolai Markotkin, después el almirante y finalmente el señor Javier Solana. Nikolai, the floor is yours.
Muchas gracias. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Asociación de Periodistas Europeos por invitarme a partir aquí. Es un honor participar en este panel junto con Martín Núñez y Javier Solana en este panel. Me gustaría decir unas palabras de la organización en la que yo trabajo y a la que represento. Russian International Affairs Council es una ONG y un think tank que fue fundado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Academia de Ciencias en 2011. Nuestro presidente es el antiguo ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Igor Ivanov, y el presidente de la Junta es el actual presidente y es el ministro de Asuntos Exteriores, y que nos proporciona los análisis y también y contribuyen a la diplomacia, que por supuesto incluye diálogos entre expertos. Y yo diría que, sobre todo, la falta de diálogo es probablemente uno de los principales problemas en las relaciones internacionales actuales, porque después del final de la Guerra Fría vimos una nueva situación que estimuló el desarrollo de las relaciones entre las instituciones internacionales. En los 90 y en el principio de este siglo se alcanzó el pico del optimismo histórico, la edad de oro de las iniciativas internacionales, empezaron a florecer, etcétera. Fue una situación en la que, como decimos, que todo iba bien o todo iba hacia adelante, todas las iniciativas funcionaban, los países querían cooperar, pero al mismo tiempo, al final de la Guerra Fría y al final de la confrontación, se disminuyó el precio del oportunismo comportamental de los diferentes países. En la situación de vida o muerte, pues algunas nos incita a tomar riesgos que van un poquito más allá de lo estándar, pero luego pues esto se disminuyó y ocurrió en Estados Unidos, que se convirtieron en la principal potencia mundial. Y después de la guerra de Irak y sobre todo después de la crisis económica mundial de los últimos años, podemos decir que el mundo entró en una nueva era de ego nacional y que los países empezaron a pensar en sus intereses nacionales en el lugar del bien mundial para suavizar las tensiones. En estos momentos, todas las instituciones de seguridad internacionales, incluidas las Naciones Unidas, están en crisis, en una crisis profunda. Y en cuanto a los logros de este periodo de nacionalismo, que podemos hablar de las crisis de Siria, de Ucrania, el Brexit, y últimamente también la política internacional de exteriores de Donald Trump, que afectó bien mucho a la organización, a las Naciones Unidas. Ayer se anunció que Estados Unidos va a dejar el Consejo de Derechos Humanos y va a ejercer presión a sus aliados en la OTAN también. Rusia se ha visto perjudicada por esta situación porque está muy interesado en hacer que las instituciones internacionales sean más fuertes y más funcionales. Si no, los procesos se plantean muy difíciles de gestionar y esto puede dar lugar a una nueva crisis. Sobre todo puesto que Rusia no es realmente o no tiene una asociación de bloque muy grande. Está la Unión Europea, que tiene este bloque militar, pero Rusia está sola, por lo tanto es menos productiva. Es mucho más interesante para Rusia refortalecer las instituciones internacionales, y esto incluye a la OTAN, por ejemplo. En estos momentos, independientemente de las relaciones entre Rusia y la OTAN, es un formato productivo para que Rusia tenga una ventana con la que se comunique en relación a los temas de seguridad. Si la OTAN no existiera, todos estos países participarían de su seguridad, y esto incluiría las potencias nucleares. Y esto sería un desastre porque tendrían un formato separado para cada uno de estos países. Funcionarían a nivel individual. Otro resultado de la crisis de las instituciones internacionales, yo creo que es la ausencia de plataformas eficientes para el diálogo entre Rusia y Occidente colectivo. En estos momentos podemos decir que se convierte en una carrera para intentar causarse daño unos a otros, el máximo daño. Y yo creo que esto, el diálogo se está cambiando por unas amenazas, lo cual no es bueno, porque esto provoca inestabilidad. Rusia refuerza su agenda internacional, el apoyo al gobierno, el apoyo nacional, el apoyo al gobierno. Él se ve rodeado de enemigos y esto hace que se apoye más al gobierno actual. Para el gobierno le permite reforzar la solidaridad, porque Rusia es un país que al mismo tiempo nada de lo que se está intentando está funcionando, porque la crisis económica en Rusia es también algo que cuestiona al gobierno por parte del pueblo, y la solidaridad entre los países europeos no está funcionando como solía funcionar. Por ejemplo, tenemos todos los diferentes líderes europeos que están visitando Rusia. Tenemos el nuevo gobierno italiano, que también cuestiona si las sanciones deberían ser eliminadas. Y todas estas cosas. Y aquí se incluyen los miembros de la OTAN, como Italia y Hungría, que son miembros de la OTAN, la República Checa también. Y esta situación de falta de diálogo realmente se ha visto agravada por la exposición de los diplomáticos a los medios de comunicación, en los consulados, etcétera. Incluso disminuye esto las oportunidades del diálogo entre los diplomáticos a nivel más bajo y a nivel del público, y también el diálogo entre las sociedades. Crea, por lo tanto, una alienación mucho mayor entre Rusia y Occidente. Se puede decir probablemente que esto es un problema para Rusia, porque Rusia se queda solo y que solucione sus propios problemas, pero yo creo que también esto es peligroso no solo para nosotros, sino pone en peligro los intereses de seguridad de los países occidentales, porque la gran pregunta aquí es cuál es el objetivo general de aumentar la presión sobre Moscú para la Unión Europea. Queda claro que este gobierno no va a irse por esta presión. Las sanciones no han funcionado de esta forma. Podemos ver lo que ocurre con Irán, con las acciones impuestas a Irán durante tantos años, que no ha cambiado nada. Rusia es incluso más fuerte que Irán y, por lo tanto, es muy poco probable que esto cambie el gobierno. Lo que es más probable son otros dos escenarios. Por un lado, que se fortalezca, es decir, que el gobierno va a utilizar esta presión internacional para reforzarse a sí mismo, y el resultado podría ser que se aúne con Corea del Norte, con armas nucleares y con capacidades para amenazar al resto de los países, problemas de ciberseguridad, etcétera, y también del Consejo de Seguridad. Y otro escenario es que, ya que no vamos a tener la oportunidad de tener un diálogo con Occidente, podría acercar a Rusia a China. Y tendría una potencial de recursos militares muy diferentes en este caso, y esto no es bueno para el interés de la Unión Europea o de Estados Unidos, tampoco. Y la tercera amenaza, yo creo que está causada por las acciones internacionales, puede parecer un poco futurista, pero hay una probabilidad de que nos enfrentemos a una carrera armamentística nueva, pero en este caso con la inteligencia artificial, que se está desarrollando muy rápidamente en los últimos tiempos. El control sobre las armas químicas o biológicas es muy eficaz. Hay convenciones, hay normas, etcétera, pero hay excepciones, como el Corea del Norte para las armas nucleares, en el caso de Siria también. Hay diferencias también en los protocolos. Todo el mundo, si hay protocolo, todo el mundo sabe lo que hay que hacer, pero todos somos conscientes del nivel de la amenaza. En cuanto a las tecnologías, no están suficientemente reguladas, y al mismo tiempo hay la tentación de utilizarlos por objetivos militares, y esto es muy fuerte, porque un país que tenga por primera vez la inteligencia artificial tendrá una capacidad militar más potente y tendrá una ventaja militar por encima de sus rivales. Y esto crea un estímulo para que estos países inviertan en este tipo de armas. Y no queda claro si Estados Unidos va a ser el primer país que lo desarrolle, porque hay muchos artículos que dicen que Estados Unidos puede enfrentarse a otro momento Sputnik. China también está invirtiendo millones y millones de dólares en inteligencia artificial. Además de esta amenaza, existe el desarrollo y la producción de la inteligencia artificial, los inteligencia artificial en el ejército, lo cual es muy peligroso como contraste con las fábricas de armas nucleares, etcétera, que son más obvias, se ven más. Para la inteligencia artificial solo hace falta un pequeño laboratorio y es muy fácil de distribuir una vez que se consigue. La inteligencia artificial creará armas más deshumanizadas, más impersonales, incluso los drones que se están utilizando ya, y también puede crear consecuencias impredecibles. En algún momento, en el futuro, serán capaces de tomar decisiones independientes, y al mismo tiempo se pueden utilizar como dispositivos nuevos, que ya hemos visto dispositivos que pueden causar consecuencias muy desastrosas para la humanidad. En 1983 hubo este incidente en el que el sistema de alarma de Rusia dio una alarma falsa, y Rusia se suponía que tenía que haber enviar o lanzar sus misiles, pero hubo un oficial ruso, por suerte, que reconoció esto como una falsa alarma y lo desmanteló todo. Pero si la inteligencia artificial es la que tiene el control, esto podría haber sido una situación completamente diferente. Básicamente, en resumen, esto es lo que resume lo que puede pasar. En primer lugar, yo diría que habría que intensificar el diálogo entre los ejércitos y los expertos de diferentes países para desarrollarla en cuanto al desarrollo de la inteligencia artificial, para evitar una amenaza para todo el mundo. Yo creo que hay que crear un foro para hablar de las consecuencias posibles si esto no se aborda. La tecnología ya existe y en el futuro puede resultar razonable adoptar algún tipo de convención de las Naciones Unidas, como se ha hecho en otras ocasiones, como el caso de las armas de destrucción masiva. En este caso se puede aplicar al uso de la inteligencia artificial. Podría incluso ser razonable en algún momento prohibir el uso de lo que llamamos la inteligencia artificial full o para objetivos militares. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias.
Thank you, Nikolai. Es pasiva.
Muchas gracias, Nikolai. Muy interesante.
Muchas gracias, Pilar. Me siento muy honrado de compartir esta mesa con el director Mark Olin, con el doctor Javier Solana y moderados por Pilar Requena. Y agradezco a la Asociación de Periodistas Europeos esta nueva oportunidad de dirigirme a ustedes con una dentro también del seminario, de los temas del seminario, pero con una aproximación distinta a la que tratábamos ayer. Hoy vamos a hablar de la crisis, o continuamos hablando de la crisis del multilateralismo. Y la verdad es que un primer vistazo al escenario internacional resulta tremendamente preocupante. Los conflictos, la inestabilidad, la incertidumbre están afectando a muy amplios sectores de la población mundial. Pero la misma perspectiva puede conducirnos también a la cierta sensación desde la península ibérica que la hostilidad, al menos la hostilidad armada, está localizada en tres o cuatro arcos de inestabilidad que, salvo en el caso próximo y particular del Sahel, se sitúan relativamente alejados de España. Y podríamos decir deducir que sus consecuencias, las consecuencias de estos arcos de inestabilidad, es posible que no desbordasen sus actuales localizaciones y que no nos impactasen directamente. Esta es la filosofía que llevo años oyendo en muchos de los países del norte de Europa con respecto a los retos y oportunidades que vienen de África. O sea, este tipo de filosofía podría conducirnos a un cierto desinterés por contribuir activamente a la estabilidad internacional. Y es que, además, percibimos, sobre todo recientemente, esa misma duda, un cierto cansancio, ese escepticismo, cuando no la hostilidad abierta de algunos gobiernos o de algunas organizaciones sociales hacia el multilateralismo. Y podríamos concluir que el multilateralismo está, como se titula esta sesión de hoy, en una profunda crisis. Parece una regla habitual que en tiempos de crisis las sociedades se replieguen sobre sí mismas. Buscan la seguridad en aquello que comprenden y que les resulta cercano y familiar. En términos generales, todo aquello que es diferente, distinto, puede convertirse en uno de los culpables favoritos. Tenemos el ejemplo de las migraciones. El refugio, en lo particular, tiene muchas explicaciones. Hace ya 20 años o 25 se aventuraban teorías sobre los efectos de la globalización y la posibilidad de que algunos países y sectores sociales pudieran sentirse inadaptados o directamente perjudicados por la globalización. Sobre todo aquellos, normalmente, que vivían en un paradigma de valores y bienestar simultáneamente. Los atentados terroristas, 11M, 11S, los de Londres, Bali, etcétera, y las secuelas que aún nos sacuden periódicamente, han introducido un especial miedo al terrorismo masivo e indiscriminado y un cierto deseo o un cierto aumento del apetito por pasar desapercibido como país. Finalmente, la severa crisis económica de 2007, que comenzó en 2007, también debilitó la confianza en sistemas políticos multilaterales porque no veía uno reflejado exactamente su posición en ellos, sino tenía que ser una posición concertada con otros 25 o 28. Como consecuencia, diversos sectores de opiniones públicas y de gobiernos reclaman actualmente con mucha vehemencia el retorno a estados más aislados, mayores fronteras, mayor control de las decisiones propias, velar por los propios intereses sin mucha concesión al compromiso exterior. Esa es la situación. Y desgraciadamente esta situación, esta actitud, resulta tan comprensible desde el punto de vista de la sociología y psicología humana como inútil y perjudicial en la práctica. Precisamente porque los desafíos a los que comencé refiriéndome son tan importantes, tan formidables, no pueden afrontarse en solitario. Hoy no hay un solo desafío, un solo reto que no se toque con todos los demás y que afecte únicamente a un país o a una zona. Y ningún Estado, ni siquiera los más poderosos, puede acometer riesgos transversales en solitario. La verdad es que yo no veo ningún conflicto activo hoy en el mundo que pueda solucionarse sin cooperación internacional o al menos regional. Tampoco los retos tecnológicos con claras implicaciones en la seguridad, los ataques en ciberespacio, es necesario garantizar la seguridad tanto desde un punto de vista de infraestructuras críticas como también en su utilización para la difusión de noticias falsas o información manipulada, las fake news, las alteraciones medioambientales. ¿Qué alteración medioambiental afecta solo a una ciudad, a un estado, a un país? O la hostilidad difuminada a la que nos referíamos ayer y que ha sido el objeto principal del seminario, difuminada en acciones híbridas. También los espacios comunes globales que nos conectan a todos pueden convertirse en escenarios de confrontación porque, hay que reconocerlo, tienen una regulación todavía muy frágil y muy débil. Hemos concebido la mar como un espacio de libertad y se está convirtiendo en un espacio desregulada, podríamos decirlo, un espacio que lo importante era poder ejercer una actividad, un espacio libre, con grandes espacios que no son de soberanía de nadie, y se está convirtiendo en un espacio de libertinaje. Y lo mismo podemos hablar de todos los otros Global Commons. Pero también en esos Global Commons, cualquier repliegue que convierta en marginal la cooperación significa renunciar a una relación, a una red de compromisos, de relaciones que ha costado mucho construir y que ha proporcionado los niveles de prosperidad y estabilidad sin precedentes que hoy disfrutamos. Por poner un ejemplo y referirme a España, que me voy a referir mucho a España a lo largo de mi intervención, nuestra seguridad se fundamenta en un sistema de relaciones internacionales muy complejo. En la base, como es lógico, están nuestras propias fortalezas, nuestras capacidades, nuestra situación geoestratégica, la diplomacia, las fuerzas armadas, los recursos, el ser humano tan sociable español. Sin embargo, sin una cooperación multilateral, el rendimiento de todos esos recursos, de todas esas capacidades propias, sería muy limitado. España hace ya años que apostó como política de Estado, como política permanente y con muy amplio respaldo parlamentario por ser un país solidario y comprometido, un actor importante en los esfuerzos internacionales de paz y estabilidad. Y esta es una posición clave de nuestra política de defensa. No ha cambiado un ápice con el cambio de gobierno. Afortunadamente, gracias a ser miembros de la OTAN y de la Unión Europea, disfrutamos de un espacio excepcional en cuanto a libertad, prosperidad y seguridad. Un espacio que se vislumbra más si no estuviéramos en él. La Unión Europea puede manejar diferentes recursos, seguridad preventiva y cooperativa, mientras desarrolla con el fuerte impulso de España, un impulso muy importante por poner cemento en las posiciones de Francia, Alemania e Italia, y además por tender la mano a que el impulso se haga a 28 y no a 2 o a 4, en la vocación de proyectar estabilidad, una vocación única para la que la Unión Europea tiene instrumentos privilegiados como son toda la acción, el enfoque global o la acción comprensiva, al poner en marcha instrumentos militares, instrumentos policiales, el imperio de la ley, instrumentos comerciales, cooperación, cooperación al desarrollo, etcétera. Y con todos esos instrumentos tenemos la esperanza de que una Unión Europea con una política común de seguridad y defensa más integrada, más sólida, pueda no solo afrontar los efectos de los conflictos, sino también sus causas. Mientras, la OTAN, el paradigma de nuestra defensa colectiva, respaldada por décadas de experiencia y por la mayor potencia militar del mundo, nos proporciona ese paraguas que nos permite tener la seguridad en el patio del espacio euroatlántico para proyectar la estabilidad fuera. Nuestra trama en España se complementa con nuestro papel como miembros activos de Naciones Unidas, de la OSCE, del Consejo de Europa, la participación y liderazgo en muchas iniciativas regionales y transatlánticas, como el diálogo 5+5 o las diversas conferencias, incluidas las conferencias de defensa iberoamericanas. Y por último, se refuerza también por una red de acuerdos bilaterales tremendamente complejo, que ha, además se ha incrementado mucho recientemente con la incorporación a nuestro diálogo estratégico de países como Corea del Sur, Japón, Singapur, Indonesia, el Instituto Legmanas, y podríamos dilatarlo mucho. Este sistema de relaciones trata de garantizar que España cumpla con una primera regla de la estrategia. Y hablo tanto de España porque pienso que es totalmente aplicable al punto de vista de muchos de los otros países vecinos, aliados o socios. Esta regla de la estrategia, que es no quedarse nunca aislado. Integradas en redes multilaterales, nuestras capacidades, como decía, multiplican su rendimiento. Y tenemos acceso a información, tenemos acceso a otros recursos, a otras capacidades complementarias, y tenemos una influencia que difícilmente podríamos alcanzar en solitario. No hay que olvidar, sin embargo, que las relaciones internacionales son un do ut des, se basan en una correspondencia entre esfuerzos y contribuciones. La reciprocidad constituye el fundamento de las relaciones internacionales. Quien quiere obtener algo tiene que ofrecer algo a cambio. Y en la percepción de desigualdad en esa relación entre lo que uno ofrece y lo que uno recibe, se encuentra una de las causas principales de la reciente crisis del multilateralismo. Ciertos países creen que dan mucho y reciben poco, y puede que en algunos aspectos no les falte razón. Pero eso no debe suponer un problema, es solo una cuestión de negociación y de diplomacia, y en ello nos afanamos, con la evidente preocupación de que tenemos muy pronto una cumbre de la OTAN que ocurre solo 6 o 7 semanas después de una cumbre del G7. Esperemos conseguir una actitud mucho más positiva, porque necesitamos esa actitud para generar esas virtudes a las que aludía en el multilateralismo. Estamos en ello y yo estoy, francamente, de momento, tranquilo de cómo van marchando las negociaciones para el comunicado conjunto que hagamos. Pero, en fin, crucemos los dedos, porque en este mundo cada vez más mediático es difícil valorar lo que hay de gestual y lo que hay de real en las declaraciones de algunos líderes mundiales. La crisis ha estimulado el señalamiento de culpables, como mencionaba al principio. Los discursos son muy enérgicos y las propuestas son simples para problemas complejos. Quizás en ello hay, espero, mucho de concesión a la galería, porque en cualquier caso el fenómeno es negativo, porque dificulta concertar visiones y alcanzar acuerdos. Además, lo emocional en las relaciones internacionales puede resultar muy positivo cuando se hace para reforzar vínculos, pero resulta enormemente peligroso si se utiliza para señalar agravios. Siempre hay un riesgo de pérdida de control y que aquel que soliviata las opiniones públicas acabe convertido en prisionero de su propio discurso y abocado a decisiones más limitadas. La Unión Europea es, de momento y probablemente, uno de los mayores perjudicados por la situación actual. A la crisis financiera le ha sucedido el terremoto del Brexit, los desacuerdos con algunos gobiernos del este de Europa y la llegada al poder de un gobierno antieuropeísta o por lo menos muy dudoso en su europeísmo en Italia. Pero resulta bastante difícil imaginar que la economía británica vaya a mejorar detrás del Brexit, que Italia, Hungría u otros países puedan afrontar sus problemas con mayor eficacia en solitario, o que Estados Unidos refuerce su liderazgo distanciándose de los aliados europeos. Muy probablemente todos esos dirigentes son perfectamente conscientes de esta situación y es importante que no reduzcan ellos mismos su margen de maniobra con discursos emocionales. Ese es quizá el discurso emocional el principal peligro que acecha hoy al multilateralismo. La paradoja de que, aunque resulte difícil encontrar soluciones racionales fuera de él, muchos líderes apuesten por el camino fácil de señalar al multilateralismo como culpable para obtener réditos políticos internos en sus propias sociedades. También hay una posible causa hacia la animadversión hacia lo multilateral en el limitado esfuerzo que venimos realizando las organizaciones multilaterales por darnos a conocer. El ciudadano tiene una percepción de esas organizaciones a las que le acusa de no explicar a la Unión Europea suficientemente lo que hace, para qué sirve, y la consecuencia puede ser que se ve como un frío centro de poder en Bruselas gestionado por lejanos burócratas, cuando la Unión Europea nos permea en la actividad de cada día y difunde nuestros valores. Y algo similar puede ocurrir con la OTAN, acusada frecuentemente de ser el origen de toda la conflictividad del planeta. La falta de información es un problema porque alimenta todo tipo de sospechas ante lo desconocido y genera o alimenta también la hostilidad a lo diferente. Por tanto, a las instituciones nos compete ejercer más esa capacidad de respuesta, esa comunicación estratégica. Y a la prensa, aquí presente, le compete transmitirla y ampliarla con una necesaria dosis de crítica, si no, no va a ser creíble, pero también con respeto a los hechos esenciales. No podemos permitir que el sistema de relaciones internacionales que ha costado tanto trabajo construir se orade basado en concepciones simplistas, en falsedades, en un mundo que en realidad es muy rico y complejo. Pero, afortunadamente, la retórica es eso, retórica. Las negociaciones sobre el Brexit giran esencialmente en cómo el Reino Unido puede mantener su economía integrada en la europea, pero a la vez salvar la cara de los euroescépticos. Lo mismo que, al mismo tiempo que Estados Unidos expresan su disgusto por el poco interés de Europa en la defensa, hace planes para facilitar su potencial despliegue y la Unión Europea apoya con inversiones en infraestructuras o con políticas muy costosas de apoyo a la movilidad y todos los Estados europeos aumentan su gasto en defensa. En definitiva, nos movemos en un plano un poco teórico, un plano de explicaciones, pero hay un plano de realidades que me da mucha esperanza en que la crisis del multilateralismo es solo un momento gestual y aparente. Y me gustaría, para terminar, señalar lo que España está haciendo en África. Lo que España está haciendo en África es un ejemplo paradigmático de una política propia, una política de escuchar, de tratar a los africanos de igual a igual. Somos muy bien recibidos. Al cabo de una semana de llegar a la República Centroafricana, donde no habíamos estado nunca, nos piden que enviemos más soldados y que nos quedemos para siempre.
y nos ofrecen bases en Mauritania, en muchos países donde antes no habíamos estado. Incluso esa política paradigmática de escuchar, de tratar de igual a igual, de ser un socio cooperativo, de ayudar a que África se desarrolle en cada país con su propia apropiación y personalidad, no podría ser posible sin el paraguas de ser miembro de las organizaciones internacionales, tanto Naciones Unidas como OTAN como Unión Europea. O sea, lo que quiero decir es que el paraguas del multilateralismo nos da una fuerza sin la cual incluso la acción individual de los Estados no podría realizarse. Y nada más. Muchas gracias.
Gracias, almirante. Señor Solana, es su turno.
Pues muchísimas gracias a la Asociación de Periodistas Europeos por invitarme una vez más a este magnífico lugar donde se han reunido, no, nos hemos reunido tantas veces en este parador de Toledo fantástico. Bueno, agradecer también a quienes me han precedido en el uso de la palabra, almirante y Nicolai. Yo voy a tener que decir algo distinto de lo que habéis dicho vosotros y voy a tratar de explicar en el tiempo que se me ha concedido por qué estamos donde estamos, por qué hemos llegado hasta aquí. Y para entender por qué hemos llegado hasta aquí, no me voy a remontar a la historia, ni a los romanos, ni a la guerra mundial, primera ni segunda, sino me voy a situar en el principio del siglo XXI. Estamos en el siglo XXI, llevamos 18 años todavía no completos del siglo XXI, pero si echamos la mirada para atrás y empezamos el siglo XXI se inicia con dos acontecimientos de los que todavía tenemos que sufrir sus consecuencias. El primero, sin duda, es el 11 de septiembre. El 11 de septiembre tiene una parte dramática, sin duda ninguna, y nos abre toda una confrontación nueva que no lo esperábamos, que es la confrontación con el terrorismo yihadista del que todavía estamos sufriendo. Pero también el 11 de septiembre fue un momento de abrazo internacional, digamos. Recordar, Putin acababa de llegar al gobierno. La primera reacción que tuvo fue una reacción kennediana, ¿no?, al 11 de septiembre. Yo soy un neoyorquino. Bush dijo, le miré a los ojos y vi que era un hombre bueno y que con él se podían hacer negocios sanos. Y por lo tanto hubo un momento también de calor entre las distintas grandes potencias y las instituciones internacionales, porque teníamos un enemigo, digamos, era el terrorismo. La segunda cosa que es fundamental y que a veces nos olvida, al diciembre del año en cuestión, pasa una cosa en el mundo económico fundamental, que es la entrada de China en la Organización Mundial de Comercio. China llevaba ya varios años creciendo al 10%, pero creciendo al 10% fuera de las instituciones internacionales globales. La entrada de China en la Organización Mundial de Comercio es uno de los fenómenos más importantes que pasaron en el principio de este siglo. China juega ya con las reglas de la Organización Mundial de Comercio y permanece con crecimientos muy altos, pero empieza ya también a consolidarse en un 10% como mucho y de ahí está empezando a bajar. Pero lo importante es que juega ya con las mismas reglas con las que jugamos nosotros. Todos jugábamos con las mismas reglas al momento que entra China en la Organización Mundial de Comercio. Si seguimos un poquito más, el primer momento que tenemos de ruptura de esta especie de consenso general positivo en el que estábamos es Irak. La guerra de Irak, de una manera brutal, rompe los acuerdos de que había tanto entre los países como dentro de los países y dentro de las instituciones internacionales. Se rompe el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, se rompe la Unión Europea, se rompen los países por seguir, y es una de las crisis que todavía también estamos sufriendo sus consecuencias. La tercera cuestión que quisiera decir es las organizaciones multinacionales cuando empieza la crisis de 2008. La crisis de 2008, como ha dicho muy bien el almirante, no tenía solución desde un solo país. es la primera vez que tenemos una crisis económica global y por lo tanto se requieren instituciones globales, que no las teníamos en ese momento y tiramos del cajón donde teníamos algunas imaginaciones de cuestiones que se podían poner sobre la mesa y se inventó el G20. El G20 fue un gran invento porque existía ya a nivel de ministros de finanzas, pero nunca se había reunido en el ámbito al nivel de jefes de gobierno. Sale muy bien la reunión del G20, la primera, la caída en picado de la economía global se frena, pero el G20 es incapaz de dar la solución a la salida de la crisis, para la caída, pero no hay un movimiento general coordinado para cómo se sale de la crisis. Y aquí tengo que decir, para un momento, para dar algunas cifras que me parecen importantes que las conozcamos y que las tengamos muy metidas en la cabeza. En las organizaciones mundiales de entonces, tenemos la Organización Mundial de Comercio, la Organización del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, la representación que tenía China en el año de salida de la crisis, el año 2008, tenía el peso en esa organización que tenía Bélgica. Bélgica. Es decir, cuando queremos construir un orden nuevo con unas potencias emergentes potentes, etcétera, etcétera, no somos conscientes de cómo integrarles verdaderamente las instituciones. Y durante bastantes años, hasta el año 14 o el 15, China tenía en el peso, en el Fondo Monetario Internacional, el mismo peso que Bélgica. Podemos pararnos aquí, callarnos y pensar un poco lo que eso significa. Si queremos construir unas organizaciones para enfrentarnos con un mundo global, etcétera, etcétera, lo que no podemos es tener estas disfunciones totales entre el peso de cada uno y la representación en las instituciones. Las instituciones salen como instituciones que nacen de la Segunda Guerra Mundial, en la que China no está, y por lo tanto la llegada de China a través de la Organización Mundial de Comercio, etcétera, etcétera, hay que acogerla de una manera distinta. Dos años después, en la segunda cumbre del G20, se toma una decisión de cambiar el número de votos de cada uno de los países emergentes. Y se llega a un acuerdo relativamente bueno. Quiero decir y subrayar que la generosidad en ese acuerdo son los votos que entrega la Unión Europea. La Unión Europea deja alguno de los votos que tiene y para que sean repartidos entre los países como China. Estados Unidos no da casi ninguno. De manera tal que a la salida de esa segunda ronda, digamos, en la que ya China está metida en la organización, en el Banco Mundial y las organizaciones de Bretton Woods con un peso mayor, todavía Estados Unidos tiene capacidad de veto. La Unión Europea tenía capacidad de veto y lo cede. Y lo cede para que la organización en la que estábamos hablando tenga una funcionalidad mayor y se pueda acoger mejor a los países nuevos. Se toma ese acuerdo en la cumbre de Seúl y pasan dos cumbres más del G20 y no se hace caso, no se aplican las medidas que se habían tomado. Y no se aplican porque, y perdonad que lo diga con esta crudeza, porque Estados Unidos lo veta. Es decir, el cambio que se había acordado en la reunión primera del G20 para cambiar los votos de los países que habían entrado, tardan mucho en consolidarse porque Estados Unidos veta el dar los nuevos votos a la rapidez que se quería dar. Por lo tanto, ahí hay una tensión inicial en cómo se gestiona el mundo, que es un mundo globalizado, que es un mundo multipolar, donde hay potencias nuevas, etcétera. Si queríamos mantener instituciones globales que fueran capaces de enfrentarse con esos problemas, había que reconocer el peso que tenían los nuevos países. Se ha tardado mucho en conseguir eso. Ahora, afortunadamente, estamos bien, pero han pasado ya tantas cosas entre medias que para cuando queríamos cantar realmente que estábamos todos unidos con unos número de votos en estas instituciones realmente proporcionales a nuestro peso, pues ya han pasado tantas cosas que ya nos hemos olvidado que ese problema, que era el problema que había que haber resuelto el primero, se resolvió, pero se resolvió tarde. Por lo tanto, ahí tenemos un primer problema para el futuro de las organizaciones multilaterales. Mundo global, mundo multipolar, problemas globales, organizaciones globales. Este es el mantra que tenemos que ser capaces de organizar y organizarlo bien dando los votos y las representaciones que a cada uno le corresponde. Segunda cosa que me gustaría decir es que desde el punto de vista de Rusia, esto he hablado de China más fundamentalmente, desde el punto de vista de Rusia, Rusia empieza con el afecto de yo soy neoyorquino de Putin a saber, como sabe, que el presidente Bush, cuando es preguntado en una conversación privada que luego se hace pública por el presidente Clinton, George, ¿cuáles son tus prioridades para los años que vienen delante de nosotros en los temas de seguridad? Y dice fundamentalmente dos. La primera, el missile defense, y el segundo, Saddam Hussein. Bueno, pues está todo cantado. Ya cuando eso se supo, la historia ya la podemos contar todos, porque fueron esos dos. Missile defense era mentar la bicha a Rusia. Es decir, era romper el equilibrio de las armas nucleares. El missile defense es ponerte un paraguas tú para que cuando te quiera bombardear con el arma nuclear, pues estés preparado para que el paraguas te frene. Como eso no se estaba dispuesto a compartir, por mucho que se intentó decir que eso era compartir, que eso era contra Irán, etcétera, etcétera, pues lógicamente no se lo creyeron y la historia nos demuestra que tenían razón en no creérselo, ¿no? Porque hemos visto lo que ha pasado. Pero todas estas cosas fueron lo que hizo que en aquella famosa reunión de la organización del Munich Security Conference del año 2007, Putin, que va Putin personalmente y dice yo no estoy contento con cómo van las cosas, si seguimos así iremos mal, 2007. Bueno, las cosas siguen yendo, se nos perturban muchas cosas con las primaveras árabes, etcétera, que nos pierden un poco el centro de gravedad de lo que era la mirada hacia adelante. Pero empezamos a tener los problemas serios. El problema serio primero que tenemos realmente, irresoluble, o irresuelto todavía, es Crimea. Y aquí es donde quiero dirigirme a Nicolai, porque realmente, mientras no seamos capaces de arreglar Crimea, no habrá una relación posible entre Rusia y la Unión Europea. Lo puede haber incluso con Estados Unidos, porque el presidente Trump está mucho más dispuesto a hablar con Rusia de lo que estamos nosotros en ese tema. Crimea, Ucrania, todo eso forma parte de nuestra vecindad y no puede ser que rompiendo las reglas de Helsinki Rusia actúe como actuó. ¿Tenemos alguna fórmula de resolución? Tenemos lo que está sobre la mesa, que es el acuerdo de Minsk, pero que el acuerdo de Minsk no acaba de moverse, como sabes muy bien, al ritmo y a la velocidad que nos hubiera gustado a todos. Por lo tanto, mientras no tengamos movimientos en Minsk, en el acuerdo de Minsk, será muy difícil volver a recuperar una relación entre Rusia y la Unión Europea, el mundo occidental en general, con la franqueza con que se debería tener. Las elecciones de presidente Putin han sido muy contundentes, pero mi esperanza es que el presidente Putin empiece ya a pensar que no es eterno y que tiene que dejar al país un poquito más desarrollado de lo que lo tiene. La modernización de Rusia, esto es una necesidad, la reconocemos todos, y el tiempo que queda para la modernización de Rusia es corto. La frontera más importante que tiene Rusia no es la frontera con China. La frontera más importante que tiene Rusia es la frontera con Europa. Si usted empieza a andar desde China y llega usted a la frontera china-rusa, está usted pasando por pueblos y pueblos y pueblos. Si hace usted al revés y empieza a andar desde Rusia y va hasta la frontera china, está usted pasando por el vacío, el desierto. Es decir, que la frontera rusa frente a China, están los ciudadanos chinos están al lado, y en el otro lado es el vacío, ¿no? Por lo tanto, esa es una frontera muy complicada para los rusos, muy complicada para los rusos, que alguna vez tendrán que planteárselo. Mientras que la frontera con Europa es una frontera fácil. Es una frontera donde hemos estado viviendo incluso durante la Guerra Fría. Esto los alemanes lo han vivido y lo tienen todavía muy metido en su corazón. Durante toda la Guerra Fría, ni un solo día faltó de pasar gas de la Unión Soviética a Bonn. Ni un solo día. Lo cual quiere decir que hubo una lealtad ahí incluso que para los alemanes es muy difícil de romper, ¿no? Esa simpatía que hay un poco profunda entre alemanes, es que han sido en los momentos más difíciles se pudieron seguir trabajando juntos. Y yo creo que esa frontera es la frontera por donde puede venir la modernidad a China, la tecnología, el saber, la modernidad, todas estas cosas que están pasando tecnológicamente, donde Rusia todavía está bastante retrasado, solo pueden venir por la frontera, por la buena relación con el mundo occidental a través de Europa. La geografía es la geografía, Rusia va a estar ahí siempre, nosotros vamos a estar ahí siempre y Estados Unidos siempre va a estar lejos, siempre va a estar lejos. Por lo tanto, es un tema interesante que a pensar y a volver a recapacitar sobre ello. ¿Qué está haciendo Rusia ahora que a mí me preocupa? En Rusia, fundamentalmente, vivía de dos cosas y sigue viviendo. Una es el petróleo, cuyo precio ha oscilado mucho y ha tenido unos grandes bajonazos de precios del petróleo que les ha hecho sufrir los presupuestos. Tenían presupuestos con el petróleo a 100 y han tenido que ejercitar esos presupuestos con el petróleo pues a 40. Ahora está volviendo a subir el petróleo a 60 y seguramente estará estabilizado por los $60 el barril de Brent y, bueno, podrán sacar un poquito más la cabeza hacia adelante. Pero se vuelve a concentrar fundamentalmente, aparte del petróleo, en el comercio de armas. Y el comercio de armas ya no es el Kalashnikov, que fue un buen negocio para Rusia, el Kalashnikov. Es que ahora está en los sistemas de defensa antiaérea, está en la vanguardia. Los S-300, los S-400 son los más sofisticados que hay en este momento y ya lo tienen muchos países. Todos los países de la órbita soviética, de la órbita de la Unión Soviética, todos tienen ya defensas de S-300. Turquía está negociando la compra de los S-400. Irán tiene el S-300, pero está a punto de comprar el S-400. Es decir, que vamos a tener una situación donde militarmente, sobre todo en sistemas de defensa aérea, vamos a estar muy sometidos, incluso miembros países de la OTAN van a estar metidos en el S-300 y el S-400. Grecia tiene el S-300 y va a ir al S-400. Turquía va por el S-400 y vamos a tener dentro de la propia OTAN dos países que van a tener una estructura de defensa antibalística, digamos, que no va a ser, digamos, compatible en principio. Digo compatible por decir algo, no va a estar realmente bien integrada en lo que es la defensa de los demás países. Y tendremos ahí pues un cierto problema que no es imposible, pero que sí generará alguna tensión. ¿Qué más podemos hacer para arreglar las cosas como están? Pues yo creo que tenemos que hacer dos cosas. Una con China. La situación de estos días en Estados Unidos sobre China, yo he estado en Bilderberg en la reunión este año y me he quedado con la impresión de que si hago un resumen de que lo que el americano culto de clase media, profesor de universidad o banquero de Goldman, cuando en una reunión, su pensamiento es más o menos el siguiente. A medio plazo, nuestro enemigo es China. A medio plazo, tendremos una tensión con China. La trampa de Tucídides, la potencia emergente, etcétera. Todo eso la historia ha puesto de manifiesto que acaba en alguna tensión. Hay que hacer que sea lo menor posible. Y por lo tanto, nosotros, americanos, nuestro problema es usar a Rusia una vez más como tampón entre China y Estados Unidos. Eso es una tesis americana, no es una tesis europea, pero sí es una tesis americana en la que tenemos que estar conscientes de ello. El número de libros que se han publicado y de folletos y conferencias en los últimos 7, 8, 9 meses sobre este tema de China, China-Estados Unidos, son muchos. Y hay muy pocos que se han escrito para decir lo contrario, para decir o para asumir lo contrario, que lo que nos hace falta con China es una confianza no táctica, sino una confianza estratégica. Y el daño ahí más profundo que se ha hecho, fíjense ustedes las cosas como suelen ser, la conferencia telefónica entre el presidente Trump y la primera ministra de Taiwán, el primer ministro de Taiwán, fue un golpe durísimo. Porque es el reconocimiento, no era la voluntad del presidente Trump, que en aquello que acababa de llegar y no sabía lo que hacía, seguramente, pero es el conocimiento de que había dos Chinas, y solo hay una. Y todo el mundo estamos obligados a reconocer que solo hay una China. China, dos sistemas, pero una China. Y ahí es uno de los temas donde la disfunción estratégica es total. Si empieza a sospechar China, que con Hong Kong, que con Taiwán estamos haciendo alguna cosa que no es clara para ellos, eso sí que es absolutamente irreconciliable estratégicamente con China. Me falta un minuto, pues no sé qué decir en un minuto. Bueno, diré dos cosas. Una, que una cosa importantísima que tenemos que pensar para las multilateralismo es que ya no solamente en el multilateralismo hay que tener en cuenta actores estatales, sino que en todas estas cuestiones aparecen actores no estatales más importantes algunos que muchos autores estatales. Por lo tanto, eso complica de una manera extraordinaria todo lo que estamos haciendo. Y por último, decir que para nosotros, europeos, y esto a ver si me dejas un minuto, yo creo que quiero decir con toda contundencia, con la experiencia que tengo y con la entrega que tengo todavía a esta causa, quiero decir que la defensa europea es absolutamente fundamental. Y que es estamos en un momento en que hay una dinámica creada más positivamente hacia la defensa europea. La seguridad europea, permitidme que ya hable de la seguridad europea, porque la seguridad europea es la seguridad interior y la exterior. Es decir, tenemos, porque hay una inseguridad exterior, tenemos inseguridades interiores. Si no hubiera habido la guerra de Siria, no hubiéramos tenido las dramas interiores de atentados en nuestros propios países. Por lo tanto, nuestra seguridad exterior está ligada a la seguridad interior. Y ahí se podría hablar de muchas cosas donde se podrían hacer algunos ahorros muy importantes en el gasto. Segunda cosa que quiero decir. La seguridad europea tiene que ser europea. La estrategia de seguridad europea, definida y aprobada por el Consejo Europeo, habla de Europa con una autonomía estratégica de acción. Autonomía estratégica. Si queremos ser un grupo de países con autonomía estratégica, tenemos que tener también los medios para defender esa autonomía estratégica cuando sea necesaria. Por lo tanto, esto no quiere decir que se vaya contra la Alianza Atlántica, pero sí se tiene que decir que todo lo que se haga, todo el gasto nuevo que se haga desde la perspectiva de los países europeos, será para construir más potencia europea, más capacidad de despliegue, etcétera, etcétera, más tecnología, y que eso se pondrá también al servicio de la OTAN cuando se necesite. Pero no se puede olvidar que eso tiene que tener un cuartel general europeo, que tiene que tener una estructura de mandos europea y que tiene que tener una tecnología y un acuerdo empresarial para unas empresas de tecnología militar fundamentales que sea europea. Vamos a ver, ustedes se acuerdan de lo que era Berlín Plus, ¿no? Eran operaciones que hacía la Unión Europea y que el grado de dificultad o el grado de hacía que pidiera elementos, assets, a la OTAN. El comandante entonces era el comandante de esa operación, era el Deputy Saker, el número 2 de la OTAN. Pero el mando todavía quedaba en manos, era el general que mandaba, pero las tropas fundamentalmente, o la fuerza desplegada, era fundamentalmente europea. Con eso, de esa manera, hemos hecho operaciones extraordinarias. No se me olvidará jamás la operación de Ituri, por ejemplo. Fue una y en Ituri hicimos peacemaking, peacemaking, no peace, peacemaking. Separamos en Ituri, en la parte, en la guerra tremenda en Ituri, en Congo, donde les quiero, si me permites, dos segundos. Les cuento una cosa que me pareció maravillosa de aquella operación. Aquella operación, las fuerzas especiales fueron suecas. Suecia no había pisado militarmente África nunca, nunca. Desde que hicieron esta operación en Ituri y se dieron cuenta de lo que era hacer una operación estando dirigiendo, etcétera, no han fallado en ninguna operación que tenga que ver con África ni con la OTAN, no siendo miembro de la OTAN. Es decir, que no solamente aquella operación trajo una paz en un lugar donde no ha vuelto a haber guerra, número uno, sino que también creó un clima entre los europeos de que éramos capaces de hacer las cosas conjuntamente. Bueno, pues eso es Berlín Plus. Pero imaginen ustedes el revés. Imaginen ustedes que Estados Unidos necesita, para ir a una operación, necesitaría ayuda europea. Lo ha mostrado ya muchas veces. Pues si esa ayuda europea está europeizada, será mucho mejor para todos. ¿Quiere usted decir que si el presidente Trump, almirante, viene en el mes de dentro de dos semanas a donde sea la reunión, que no me acuerdo dónde es, en Bruselas, y vuelva a decir que hay que gastar el 2% del presupuesto? Si ese dinero no va gastado para hacer fundamentalmente una mejora de la componente europea de la seguridad, no habrá parlamento en ningún país de Europa que pase ese gasto. Lo repito una vez más. Si se pide, el presidente Bush, el presidente Trump, dice que para él quiere que paguemos todo 2% más, no pasará por los parlamentos. Por lo tanto, más nos vale tener encuadrado bien cómo ese gasto se puede hacer europeamente, al servicio también de instituciones superiores. Segundo, si viene el presidente Trump y nos dice que hay que pagar más y que además tenemos que equilibrar nuestras balanzas de importación, exportación, Europa-América, y dice que el gasto de ese 2% más será para comprar material militar americano, imaginen ustedes lo que va a pasar. Y eso es lo que está en la mente del señor Trump. El señor Trump quiere que gastemos más para que también el lío que tiene desde el punto de vista comercial con Europa lo pueda hacer a base de inversiones, lo pueda calmar a base de inversiones militares. Pero como crea y piense que eso no va a salir, dejará caer la OTAN. Esto no estamos off the record aquí, me imagino, ¿no? Estoy diciendo cosas muy gordas, pero es que estoy absolutamente convencido de esto, de lo que querrán en el fondo un día es que compremos también nuestro gasto militar, sea con la Lockheed y no con Airbus, por ejemplo, por poner un ejemplo. Por tanto, estamos en una situación francamente difícil para Europa. El que ayer por la mañana o esta mañana, hora española, América, Estados Unidos haya abandonado una de las instituciones más importantes de Naciones Unidas, que es la Comisión de Derechos Humanos, que es verdad que no está bien montada, que es verdad que se puede mejorar, que yo estoy de acuerdo con eso, pero es que no puedes abandonar una institución como la de Derechos Humanos de Naciones Unidas así con una mañana, ¿no? Bueno, estamos en una situación muy difícil, el mundo está pasando por una situación muy difícil desde el punto de vista no de lo que los enemigos del mundo occidental vayan a hacer al mundo occidental, sino que el mundo occidental está haciendo consigo mismo. Este no es un problema que al mundo occidental le viene de fuera. Hemos sido nosotros los que estamos haciendo las cosas mal. Una es Trump, como ejemplo, y otro es Brexit, como ejemplo. Sí, dos cosas que han puesto en dificultades al llamado mundo occidental, no porque los chinos nos hayan atacado, ni porque los indios nos hayan hecho nada, sino porque nosotros mismos hemos sido incapaces de resolver nuestros problemas. Me callo.
Gracias. Bueno, voy a hacer un resumen muy rápido, para que quede mucho tiempo, más tiempo para el debate. Hemos visto un poco la crisis del multilateralismo desde tres puntos de vista, uno quizá más nacional, el de Nicolai más desde el punto de vista ruso, que ha hecho también un repaso a las crisis y un poco a la postura rusa, y uno más general y más global, por parte del señor Solana. Quiero recordar una serie de frases que he escuchado y que creo que pueden servirnos para el debate, como que la reciprocidad constituye el fundamento de las relaciones internacionales, o que nos movemos en un plano más teórico o de explicación teórica, pero tengo la esperanza, dicha por el almirante, de que la crisis del multilateralismo sea algo momentáneo y no algo que vaya a ser definitivo. Del señor Solana, cómo no, tendría muchas que destacar, entre otras que el mundo multipolar y soluciones, requiere soluciones globales a problemas globales, y que es un mantra que tenemos que interiorizar, algo en lo que un poco también han coincidido otros ponentes. O sea, no es algo, lo que pasa es que es un resumen que nos viene muy bien para ahora. ¿Qué se puede hacer para mejorar la situación? Ha indicado el problema de China, tenemos que tenerlo ahí muy presente, y quizá a veces se nos olvida, y que en ese caso necesitaremos también a Rusia como tapón entre la Unión Europea y China, y de ahí la importancia también de mejorar y de ver cómo transitamos hacia otro tipo, hacia una mejora de relaciones con Rusia, para lo que Rusia también tendrá que poner, por supuesto, algo de su parte. Hay que tener en cuenta que actores, que también ahora hay actores no estatales que incluso son más importante que algunos estatales, y eso complica muchísimo la situación en la que nos encontramos. Y ha insistido mucho Javier Solana en que la defensa y la seguridad europeas son fundamentales y tienen que ser europeas, y que la situación es francamente difícil para Europa. Creo que de eso somos conscientes todos, y quizá algo que es un lema que nos deberíamos aplicar, y es que el mundo occidental es el responsable de estar haciéndolo mal, que siempre estamos intentando echar balones fuera o responsabilizar a los demás de nuestros propios errores y nuestros propios fracasos, y quizás sea el momento de dejar de mirarnos tanto el ombligo y de empezar a poner solución a los problemas que nosotros mismos nos generamos a nosotros mismos. Bueno, es un resumen, muy resumen, de lo escuchado aquí, y que creo que puede iniciar el debate a partir de estas. Bueno, ya empieza a haber muchas preguntas. Por favor, si es posible, identifíquense, preséntense cuando hagan la pregunta. Y si es posible, al menos de momento, hagamos preguntas directas y no ensayos para después hacer la pregunta.
Muy bien. Soy Francisco Basterra, columnista de Internacional en el diario El País. Y me preocupa y me interesa mucho lo que he escuchado, y hemos hecho, y se han dicho cosas aquí muy, muy serias y muy importantes. Entonces quiero preguntar, ¿es urgente para la Unión Europea, que parece que hablar casi de esto ha sido un tabú hasta ahora, intentar reparar o restaurar la relación con Rusia, no esperar más, intentar, que está lastrando nuestra posición? O sea, si Estados Unidos, no vamos a esperar a que el señor Trump tenga una estrategia frente a China ni frente a Rusia. Frente a Rusia, la estrategia de Trump está muy condicionada por todos los fiscales que están investigando en Estados Unidos la posible injerencia de Rusia y toda la interferencia en los procesos democráticos de las elecciones americanas, ¿no? Entonces, Europa debe no esperar a nada. O sea, necesita o no necesita urgentemente reparar la relación con Rusia. Y si basada en la reciprocidad de la que nos ha hablado el almirante, que constituye un principio básico de las relaciones internacionales, la reciprocidad en las negociaciones, si esto se puede hacer, vamos a ver, se ha hablado aquí de Crimea otra vez, nos tragamos Crimea porque el equilibrio de fuerzas era el que era y nadie iba a ir a la guerra por Crimea, evidentemente, digo en Occidente, ¿no? Y luego también está el tema todavía latente de Ucrania, Donbass y todo esto. Si vamos a poder apartar eso de esa negociación y no vamos a resucitar esos temas, darlos por esto, si es posible hacer esto, se reciprocidad sin esto, ¿qué fuerza va a tener en esa negociación o qué peso? Todo lo que hemos hablado en el seminario en estos dos días, que es las supuestas interferencias de Rusia o de agentes rusos o de personas externas trabajando por orden de Rusia, si no puede se aprobará nunca, no de Putin, porque eso es improbable que se llegue a aprobar, como nos explicó ayer el general Sandro, el director del CNI. O sea, ¿cuáles serían, concretando las posibilidades, primero la urgencia de poner esto en marcha, porque si no estamos emparedados entre Trump y Putin, entonces esto es un tema malo para nosotros, ¿no?, en un momento tan difícil internacional? Y por otra parte, ¿cuáles serían los puntos de reciprocidad que se podrían poner sobre la mesa? ¿Qué pediríamos a Rusia y qué Rusia nos podría pedir a nosotros? Aquí también hay un representante de Rusia, o sea que es una pregunta dirigida en realidad a todos los panelistas con concreción sobre este tema de la reparación, la restauración de la relación con Rusia, que es absurdo que no podamos hacerlo, porque si no, no nos lleva a ningún lado. O sea, no creo que esto no está en el interés de Rusia ni en el de nosotros mantener esta situación durante mucho tiempo, pienso.
¿Quién de los tres quiere responder primero?
Thank you very much for the question.
Muchas gracias por la pregunta. Me gustaría contestar al señor Solana, porque yo creo que las cuestiones más o menos se solapan. En relación a la crisis de Ucrania y Crimea, yo creo que hay temas diferentes. Por un lado está Crimea y por otro lado Donbass, porque Minsk ha regulado Donbass y la firma de este acuerdo es un acuerdo con Ucrania y estas repúblicas proclamadas. Rusia está interesada en implementar los acuerdos de Minsk, pero hay un gran problema sobre si Ucrania va a quejarse de estos acuerdos, porque hemos oído hablar mucho cada mes, básicamente, retórica desde el ministro de Exteriores de Ucrania, de Defensa, o sea, asesores y de Prochenko, que van a hacer otra operación militar en Donbass, una operación policial, que van a infiltrar terroristas, etcétera. Por lo tanto, esto no encaja con los acuerdos de Minsk. Ucrania, por lo tanto, tiene que desarrollar un régimen especial para estos territorios y también tiene que realizar una amnistía para las personas que participaron en la guerra como rebeldes porque no fueron criminales de guerra. Ucrania realmente no quiere hacer nada al respecto y lo que es un problema mayor es los derechos de estas personas. ¿Cómo se van a garantizar después de que implementemos los acuerdos de Minsk? Porque toda la crisis en el este o en la crisis de Ucrania empezó con el tema del idioma, que se solucionó prácticamente antes. Antes de todo eso, Ucrania adoptó, yo creo que que se llama la Declaración de Venecia, que garantiza los derechos de los idiomas de las minorías. Y esto se solucionó de forma eficaz. Todo el mundo estaba contento. Todas las regiones compartían otros idiomas. Había idiomas secundarios. El problema no estaba ahí. Pero lo primero que hicieron los nacionalistas ucranianos cuando llegaron al poder es cancelar esta decisión. Y por lo tanto, ahora hay un problema no solamente con los que hablan ruso, sino con los que hablan húngaro, búlgaro, etcétera. Y esto no está solucionado. Y no vemos cómo se va a solucionar ahora. Por lo tanto, hay muy poco estímulo para estas personas para que realmente regresen a Ucrania. Pero uno tiene que, de alguna forma, proporcionar estos estímulos. Este es el problema. Por ejemplo, está claro que si hay... Si quieren entrar en Ucrania, la mayoría de los refugiados escapaban de la guerra de Ucrania y escaparon a Rusia. Entonces, están más unidos a la cultura rusa. Y esto quiere decir que hay que darle las garantías de que sus garantías se van a preservar. Perdón. Hay que negociar estas posiciones de Ucrania porque por el momento puede afectar a su agenda interna y quieren distraer la atención de los problemas que tiene Ucrania, y tiene muchos. Pero se está olvidando de que la mitad de su población habla ruso. Y aparte de esto, los acuerdos de Minsk yo creo que hay que implementarlos, pero hay que tener garantías para todas estas personas. En cuanto a Crimea, No hay duda en cuanto a la negociación de su Estado. La gente decidió en el referéndum que podemos abordar esto. Quizás sea posible hacer otro referéndum o negociar quizás compensaciones por la pérdida de propiedades perdida por Ucrania. Pero si hacemos cualquier referéndum, la gente votaría quedarse. Es más probable que se quieran quedar en Rusia por las acciones agresivas y la retórica por parte de Ucrania. Es decir, que no se está moviendo en la dirección de que los ucranianos quieran volver, más bien todo lo contrario. Yo creo, imagino, que tendremos que desarrollar alguna decisión, pero yo creo que esto está es más importante que la Donbas, en Donbas. En Donbas es peor porque la gente está muriendo, hay luchas, hay combates constantes y una guerra en Europa no es de interés, no interesa a nadie realmente, con lo cual hay que abordar este tema. Eso para los temas más claves. En cuanto a la tecnología, Rusia está interesado en las tecnologías europeas, como ya se ha dicho, en mejorar las relaciones con Europa también, porque hemos sido parte de la civilización europea durante siglos. Hemos jugado diferentes papeles de diferentes formas, pero en cualquier caso siempre hemos estado ahí, seguimos estando ahí. Pero lo que ocurre es que nuevamente hay un tema de confianza, porque después de que Rusia de abandonara su presencia militar en Europa del Este y disolviera el bloque del Este, había una esperanza en la sociedad rusa, tanto en cuanto a tecnología, en cuanto al acercamiento a Occidente, pero nunca llegó a darse. La tecnología nunca llegó, a pesar de los acuerdos, y por lo tanto, nuevamente, esta es la parte del acuerdo que, de alguna manera, tenemos que garantizar que va a tener lugar, que va a ocurrir, que no va a haber, digamos, trampas en este sentido. Aquí lo importante es la confianza entre las dos partes, yo creo. Realmente es lo importante. Muchas gracias.
Bueno, es difícil contestar esquemáticamente a la interesante cuestión del profesor Basterra, ¿no? Y cuando uno contesta esquemáticamente, deja toda la riqueza fuera del esquema, pero bueno, voy a tratar de hacerlo, ¿no? ¿Es urgente reparar las relaciones con Rusia? Sí. ¿Es posible? Pues quizá no. Desde luego, de una forma urgente y rápida, no. Está el aforismo de si uno no quiere, dos no pelean, y entonces es difícil, porque es como si tuviéramos dos puentes y uno se está minando continuamente por la cuestión de Crimea, cuestión del Donbas, Moldavia. La asertividad rusa es muy creciente, incluso introduciendo cuestiones nuevas como el antiacceso o la negación de área, ¿no? Y tenemos ese puente que se está destruyendo. A la vez tenemos otro puente que se está construyendo y que se basa en que tenemos intereses comunes muy notables. En primer lugar, pues el freno al problema del terrorismo islámico, que nos asola y nos afecta a ambas partes. En segundo lugar, la cuestión de China. Es muy importante el concurso de Rusia ahí, aunque estamos ahora desarrollando la región Asia-Pacífico, pasa a llamarse Indo-Pacífico, para que India juegue, pero no es suficiente, necesitamos a Rusia. Pero en el puente que tenemos que construir hay que ver también desde el lado de Rusia, no solo desde el nuestro. Y desde el lado de Rusia, yo creo que Rusia necesita muchísimo Europa. El alma rusa es esencialmente un alma europeo, como muy bien describió en esta visión de los caminos y las soledades el doctor Solana, ¿no? Esta necesidad rusa de Europa tiene que ser un factor para que el puente que se construye sea cada vez más sólido y el puente que se destruye pues empiece a frenarse. Pero nosotros creemos que es Rusia la que tiene que poner de su parte para frenar el puente que se destruye, y lo estamos constatando pues día a día, como se mina este intento por recuperar una relación que es estratégica y políticamente muy importante para todos. Gracias.
Yo creo que Donbass es lo que hay que resolver, la primera piedra en el camino, y yo creo que Donbass es factible resolverlo, y Minsk es el instrumento que tenemos. Tenemos la ventaja también que en Minsk, por las fechas en que se firmó, no están los americanos en el acuerdo. Y pueden ayudar por fuera, pero no los tienes en la mesa sentados, que es una, en estos momentos es una cosa estupenda. Y la segunda cosa que es fundamental es tratar de ver cómo se pueden hacer las relaciones comerciales entre Ucrania, Rusia y Ucrania y la Unión Europea. La Unión Europea y Ucrania tenían un acuerdo de libre comercio que Rusia no aceptó. Ahora Rusia quiere tener con Ucrania algo más que un acuerdo de libre comercio. Quiere tener una unión aduanera, que es, como sabéis, una cosa mucho más sofisticada que el acuerdo de libre comercio. Y eso es incompatible con un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Así que tenemos ahí otro problema, pero un problema más bien de comercial y económico, pero que creo que podrá también ser solucionado. No en 24 horas, pero esa es la tendencia por la que tenemos que movernos.
Sí.
Miguel. Pero, sí. Sí, sí.
Gonzalo Babé, vicepresidente.
De acuerdo, por favor. Preguntas cortas, brevísimo. Respuestas también cortas. Es que brevísimo. Si no, se nos va el tiempo.
Gonzalo Babé, vicepresidente de la Fundación Renacimiento Demográfico, con independencia de otras ocupaciones. Tres cuestiones muy breves y muy concretas. Ha hablado el señor Solana de que el sistema de defensa antiaéreo ruso se está vendiendo o se va a vender en países OTAN. Entonces me gustaría conocer, en el caso concreto más de Turquía, qué implicaciones puede tener eso, en primer lugar. En segundo lugar, cuando ha hablado de la autonomía estratégica europea y de la capacidad de acción, el papel que va a jugar Turquía una vez que se han frenado en seco las aspiraciones europeas de entrada en la Unión Europea y la evolución política que está teniendo Turquía en los últimos años, porque hasta ahora había sido un socio muy fiel de la OTAN y está jugando un papel geoestratégico muy distinto. Y en tercer lugar, si no resulta sorprendente que en las negociaciones de paz de Siria en Astana no hayan estado presentes ni Estados Unidos ni la Unión Europea y hayan estado Turquía, Rusia e Irán, y ahí pues la Unión Europea en un país que es muy cercano a Europa como Siria no haya estado ni siquiera presente, porque el de Estados Unidos fue por el veto de Irán, pero la Unión Europea al menos podía haber estado, creo yo, no lo sé, en fin, se me escapa, por conocer el papel sobre todo geoestratégico de Turquía. Gracias.
Sí, si me toca a mí, rápidamente te contesto. Turquía está en un momento complejísimo de su vida en el siglo, no solo en este siglo, sino muchos más siglos. El domingo que viene hay elecciones en Turquía, que son fundamentales, porque es la primera vez que si sale Erdogan elegido en segunda vuelta, que no lo hará en primer, pero a lo mejor en segunda lo puede hacer, tiene que aplicar, ya puede aplicar la nueva constitución, es decir, que se convierte en un país distinto. Ya no es un país parlamentario, sino un país presidencialista a la francesa o a la rusa. Total, estamos en una situación muy, muy compleja. Y el segundo tema que tenemos muy complejo es el Kurdistán, porque Turquía tiene un problema con el Kurdistán, bien conocido de todos, pero es que en la guerra de contra el ISIS, los kurdos han sido los que han puesto las fuerzas sobre el terreno. No ha habido otro país que haya puesto fuerzas sobre el terreno, las han puesto los kurdos. Y esos kurdos hoy querrán que se les devuelva un poco el esfuerzo que hicieron. Y la presión que están haciendo es, os podéis imaginar, es ir hacia la autonomía Kurdistán. En Siria, primero, ya tienen una pequeña autonomía, una autonomía mayor en Irak, ya tienen petróleo en Irak, y ese va a ser un problema enorme de relaciones de Turquía con Estados Unidos, porque Estados Unidos más tarde o más temprano algo tendrá que hacer de pagarles a los kurdos que les pusieron las fuerzas sobre el terreno. Así que yo no me atrevería en este momento a decir nada más sobre Turquía que esperar, ver cómo se resuelven las elecciones, ver cómo estas cosas evolucionan, pero no me atrevería a decir, Turquía va a ser un país complicado para todos, esperemos que sea complicado lo menos posible. Recordad que los inmigrantes, de los refugiados, más que mirar, los refugiados que vienen a Europa, los tenemos en Turquía. que se abre la puerta a Turquía, tenemos otro lío descomunal. Así que Turquía hay que mimarla por un lado y por otro lado. Después, en Astana. En Astana no hemos estado porque los europeos cometimos un error, bueno, todos cometimos un error gravísimo. Yo lo viví muy directamente. Cuando se cerró el acuerdo con Irán, se llegó a un acuerdo con Irán, con el P5, los cinco miembros de Naciones Unidas y la Unión Europea. Yo había recomendado rápidamente que el mismo día que cerráramos eso, montáramos la misma mesa con Siria. No hubo coraje, no hubo valor para hacerlo. Y entonces estamos fuera de la paz de Siria. La paz de Siria no tiene una presencia europea nada más que el representante de Naciones Unidas, que sucede que es un italiano, pero no está la Unión Europea representada en la paz de Siria. Y eso sí que fue, a mi juicio, un error. ¿Perdón? Bueno, los sistemas antiaéreos, fijaros que el primero, la historia es muy larga, porque el S-200 lo tuvo ya Chipre. Chipre. Los rusos se lo dieron a Chipre. Chipre se lo transfirió a Grecia en uno de los momentos de las negociaciones. Y han pasado de ahí al 300 y están en la cola del 400. Eso tiene. Y luego tienes a Turquía también, que está en el 400. Y no sé lo que va a pasar con países como Hungría, por ejemplo. No sé lo que puede pasar en un día con un país como Hungría, que a lo mejor. Bueno, todo eso complica la vida sin ningún género de dudas, porque además todos los países de la OTAN tienen el derecho a saber con qué se están defendiendo los demás. Así que es una manera también de que los demás de la OTAN sepamos lo que es el SS-400, ¿no?
Sí, me ha interesado muchísimo que se haya dicho aquí que la defensa de Europa tiene que ser europea. Esto es lo que dijo el general de Gaulle en un momento dado, que es el origen de toda la posición de Francia en tema de defensa. De Gaulle dijo: la defensa de Francia tiene que ser francesa. Bueno, ahora estamos en la defensa de Europa tiene que ser europea. Eso es una frase cargada de consecuencias. Aquí, en los 30 años que lleva este seminario, ha salido muchas veces. Hemos escuchado a ponentes americanos que han venido muchas veces, este año no han venido, hablar de la necesidad del mayor gasto, de la mayor implicación de los europeos en la OTAN. Pero claro, el asunto está en que cada vez, al mismo tiempo que hacen esa reclamación, cada vez que Europa ha querido progresar en su defensa concebida así como defensa europea, entonces los americanos han puesto toda suerte de obstáculos. Y muchas veces sirviéndose de los británicos. Han bloqueado los avances de Europa por una defensa autónoma suya. Yo lo que espero de este cumbre de la OTAN es que lleguemos a un momento en que expulsemos a Trump de la OTAN, porque creo que eso aclarará las cosas. Gracias.
Miguel Ángel, una contestación. La defensa de Europa no es solo europea. Tiene que tener una capacidad europea, pero el artículo 5 es absolutamente imprescindible y eso te lo da la OTAN. Por tanto, eso no quiere decir, todo lo que yo digo no es contradictorio a conseguir. Yo he sido un secretario general de la OTAN que empezamos a trabajar por el presidente Clinton, que lo autorizó, el empezar a trabajar sobre el tema de la defensa europea. Pero que quede claro que esto no quiere decir que hay que romper con la OTAN ni nada de eso. Lo que sí es verdad es que el pilar europeo tiene que ser un pilar que sea capaz de actuar solo. Que sea capaz de actuar solo. Porque, por ejemplo, hoy podríamos. El almirante habló del Sahel. pues el Sahel es un problema que donde los americanos no van a entrar, vamos, no quieren entrar, no les interesa, nos interesa, y a nosotros nos interesa mucho. Y entonces es un sitio donde típicamente podríamos hacer una operación militar europea con ayuda de la OTAN, por ejemplo, al revés, ¿no? Al revés, Berlín Plaza al revés, digamos, ¿no? Bueno, eso con la primera cosa. Sobre, has dejado caer ahí el Reino Unido. El Reino Unido lo has dejado caer. Te voy a decir una cosa sobre el Reino Unido. Bueno, se sabe, pero no se sabe mucho. El Reino Unido, que ha sido un país importante para frenar las ideas del cuartel general, Terburen, todo aquello de Terburen, ¿os acordáis? Terburen lo paró los británicos. Los británicos lo querían parar los americanos, no quisieron, lo pararon los británicos. Pero fíjate lo que ha pasado ahora. Es interesante. La Agencia Europea de Defensa, que nació por la suerte de que se aprobó en un Consejo Europeo antes que la negativa al referéndum de 2015, francés y alemán y holandés, existe desde entonces. Y desde como los ingleses no querían mucho que existiera, bloquearon el presupuesto. No subieron ni una sola. Bloquearon el presupuesto. Este año, 2017, el Reino Unido es el que quiere que se aumente el presupuesto y ellos están los primeros dispuestos a pagar. El que quiera entender, que entienda. ¿Habéis entendido lo que es? Pues fijaros lo que significa eso.
Javier, pero a propósito del artículo 5,
sí.
¿Qué queda del artículo 5 después de lo que dijo del artículo 5 el señor Trump, que solo responderían a que estuviera al corriente de pago? ¿Te acuerdas?
Eso del señor Trump, en eso yo prefiero que escucharle al almirante Mattis que
vale.
Sobre estas materias.
O sea, los niños pequeños al cuarto de jugar.
Sí.
Al general Mattis, que no es al...
Bueno, yo quería, creo que en correlación con lo que ha dicho el profesor Solana, decir que la defensa colectiva es de la Alianza Atlántica. La vocación europea no es la defensa colectiva. Nuestro mantra de conseguir una capacidad de planeamiento y conducción de misiones y operaciones y conseguido por fin es para proyectar estabilidad. O sea, la vocación europea es proyectar estabilidad afuera. La defensa colectiva es de la Alianza Atlántica. Es y será, porque así lo han reafirmado recientemente en Bratislava, en todas las cumbres, todos nuestros líderes. Lo que estamos además es trabajando en una auténtica complementariedad, una mayor transparencia para que cada una de las dos organizaciones haga bien lo que mejor sabe hacer en complementariedad. Respecto al Brexit, lo que el Brexit ha servido es para iluminar un poco las posiciones de todos los países. Siempre acusábamos al Reino Unido de no dejarnos avanzar, pero una vez que sucede el Brexit hemos visto que hay muchos otros que estaban ocultos bajo las alas del Reino Unido y que dificultan el avance. A pesar de eso, se está avanzando y se está avanzando muy bien. Y finalmente, si hacemos, lo decía en mi intervención inicial, no hagamos todo el eco de las intervenciones y de las declaraciones un poco maximalistas de una persona, aunque esa persona sea el líder de Estados Unidos. Tenemos una relación muy sólida, muy fiable, tenemos una confianza muy grande en el secretario de Defensa, el general Mattis, y la administración americana es una cosa que nos da solidez, seriedad, es compleja y nos da seguridad. El compromiso americano con el artículo 5 está totalmente vigente, sin ninguna duda.
Bueno, quedan dos turnos de pregunta, una Enrique Pérez y después Juan Cuesta, y con eso acabaremos porque nos estamos saliendo del tiempo. Y por favor, breves las preguntas.
Vale, muy breve, muchísimas gracias. El almirante ha puesto parte de sus esperanzas en esa próxima cumbre de la OTAN, para no ir demasiado lejos en esa reluctancia hacia el multilateralismo. Pero con el discurso de Trump, en el sentido de que todo el mundo les roba, incluidos sus aliados, pues la postura de un beneficioso acercamiento entre Rusia y Occidente que ha propuesto Nikolai, pues la verdad es que resulta cada vez más atractivo, ¿no? Y no es raro que tenga cada vez más partidarios. Incluso se ha dicho que algunos destacados analistas, comentaristas militares, pues defienden bien opciones en ese terreno, aunque en la prensa ciertas ha habido una especie de martilleo sobre ese asunto y no sé hasta qué punto se ha interpretado bien el pensamiento de cierto coronel del ejército. En cualquier caso, es cierto que cada vez tiene más partidarios esa posibilidad de un acercamiento a Rusia, y hay análisis que dicen que, bueno, que se queden con Crimea, puesto que fue de Rusia en su día, y eso sí, que no, que procuren abandonar toda pretensión en la zona del Donbass, que, y en el territorio del este de Ucrania. ¿Hasta qué punto cree que es peligroso o significativo esa tendencia a decir que mejor nos iría con un acercamiento de Europa hacia Rusia, estando quien está en la Casa Blanca en este momento? Eso lo preguntaría a Javier, y al propio almirante. Gracias.
Bueno, yo creo que el vínculo transatlántico es esencial. Estados Unidos y Europa comparten, también Canadá, naturalmente, comparten valores, perspectivas, y son la garantía de la estabilidad y del logro. Nunca podemos pretender sustituir una alternativa. Lo que queremos es tender puentes a Rusia, generar confianza. Costará trabajo. Evidentemente hay indicios, y una vez que las cosas se ponen en marcha en el sentido de buscar ese encuentro, todo se puede acelerar. La confianza no se logra de hoy para mañana, pero ojalá que nos encaminemos a construir ese puente de relación, pero nunca como contrapartida a lo que es el vínculo transatlántico, que ha sido esencial para mantener durante 7 décadas esta Pax Romana o Pax Atlántica en Europa. Y respecto a las declaraciones del presidente del cash, yo creo que ha permeado mucho la administración americana los otros dos argumentos, el capabilities y el commitment. O sea, ¿qué ponemos? ¿Dónde lo ponemos? El valor añadido que representa la contribución de los socios europeos en todas las misiones. Pues veamos el número de efectivos y el riesgo y el esfuerzo en Irak, en África, en Afganistán, en todas las misiones. Entonces, si ponemos solo el acento en el cash, tiene su lógica también por la dinámica industrial que decía el profesor Solana, pero los otros argumentos son muy sólidos, ¿no?, de las capacidades y el compromiso. Gracias.
Sí. Juan Cuesta, Europa en Suma. Quería preguntarle al señor Solana, después del esbozo que ha hecho de lo que puede ocurrir en la cumbre de julio de la OTAN, ¿qué capacidad tiene la Unión Europea de respuesta a esas intenciones de Bush? Muy brevemente, ¿qué capacidad tiene dada la división reinante? Podemos hablar aquí de recuperar la lealtad con Rusia, de hacer frente a Trump, comprarle el 2%, pero sí para una defensa autónoma europea, pero, en fin, estoy pensando Visegrado, Italia, Austria, el Brexit. ¿Qué capacidad tiene la Unión Europea realmente de poder llevar adelante esas iniciativas? Gracias.
Yo no espero milagros de esta cumbre, en el sentido de que se resuelva todo en esta cumbre. Al contrario, esta cumbre se va muy caliente. Todo el mundo va caliente. Va Trump, va Merkel, va mucha gente con pocas ganas de tener relaciones bilaterales. Los llamados insultos, es lo que han sido, porque si los lees en inglés son insultos. Bueno, pues esas cosas han calado también en el lado occidental. Pero yo creo que se puede, saldrá algo bueno, lo que no va a salir es será una declaración vistosa, pero no habrá prácticamente ninguna cosa significativa desde el punto de vista de lo que estamos hablando aquí. No creo que salga la resolución de todos los problemas. Sí puede haber cosas interesantes sobre cooperación en terrorismo, etcétera, etcétera, pero no creo que en estos temas estructurales de los que estamos hablando haya un cambio radical. En el único momento, porque no contestó a Miguel Ángel eso cuando preguntó que los americanos siempre han estado en contra, no es verdad. Hubo un momento, que solo me tocó a mí vivirlo, en donde Obama estuvo muy abierto. Yo cuando a Obama le conté esta visión que yo tengo sobre que el desarrollo de la Unión Europea, de la defensa europea, es bueno para la OTAN y es bueno para los americanos, él lo entendió bien y lo expliqué un poquito más detallado. Me reuní con todo su equipo y todos dijeron adelante. Lo que pasa es que Obama se fue, ¿no? Pero Obama entendió bastante mejor todo lo que tenía por dentro estas frases que yo he dicho, ¿no? Tienen mucho calado por dentro, ¿no? No sé lo que va a pasar. No hay borrador todavía serio, ¿no? Y bueno, no hemos. Hay una cosa que quizá también tendríamos que pensar, es que la cumbre ocurre en un momento muy malo, porque tenemos Corea abierto. Y Trump con Corea abierto, con posibilidades de cerrarlo, con posibilidades de premio Nobel y tal y cual, pues también es un poco más difícil de pensar cómo vamos a hacer las cosas en la alianza. Y que ahí sí que nosotros no jugamos ningún papel, vamos. Jugamos un papel cuando había que poner dinero. Yo recuerdo cuando el programa quedó, yo estuve con el padre de este presidente, estuve 5 o 6 veces en Poyán, en la capital, visitándole, porque estábamos entonces muy metidos en ello, pero cuando entra ya una cosa más militar, nosotros ya no podemos jugar, ¿no?
Bueno, me han dicho que tenemos tiempo para un par de preguntitas más, si las hay, puesto que veo que el debate está bastante caliente. ¿Hay alguna pregunta más? ¿O cerramos?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Víctor Valero, de Airbus Defensa y Espacio. Quería preguntarle, cuando ha comentado antes en el multilateralismo que no solo hay actores estatales, sino otro tipo de actores, y ha dejado un poco abierta la frase, ¿a qué se refería?
ISIS. Terrorismo. ISIS nos ha traído bastante locos durante un largo recorrido, ¿no? Y eso no ha desaparecido. ISIS es lo que ha dejado es de ser de lo que ya no quiere, o porque no puede, ese territorio, pero no deja de tener una base a tipo Al-Qaeda, que no necesitas territorio, sino que estás disperso. La novedad de ISIS era el territorio, que tenían territorio, pero eso sí lo han perdido, o lo han perdido casi en su totalidad. Por tanto, pongo ISIS como un ejemplo. Y luego, sin pregunta puedo contestar algo, sin pregunta. Mira, yo tengo una enorme preocupación, que la hago partícipe, y lo quiero hacer delante de los militares que están aquí, para que... tenemos un serísimo problema con Irán. El tema de Irán tiene una gravedad extraordinaria. Porque si Irán se hace lo que Trump quiere hacer. Fijaros lo que está pasando. Hay una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, porque el acuerdo con Irán, que yo inicié, forma parte de una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que lo hace suyo. Entonces hay un país, y ese acuerdo, recordad lo que tiene, freeze for freeze, ¿no? Todo aquello, y tenía además el que había que ayudar económicamente a Irán. Resulta que después uno de los firmantes rompe el acuerdo de la, de la, de la, consejo, de la resolución del Consejo de Seguridad. Rompe. Y dice que él va a poner sanciones. Y tiene esas sanciones, el poner en las sanciones, nos impide a nosotros seguir negociando con Irán económicamente. ¿Por qué? Porque toda transacción que se hace con Irán se hace en dólares. Y por lo tanto, los dólares solo están donde hay dólares. Y todos están controlados por el Banco Central Americano. Entonces, sabe perfectamente quién es el que está negociando con Irán. Entonces, el que rompe el que se va de la resolución de Naciones Unidas no solamente destroza su parte, sino que hace imposible a los demás que quieren ayudar que ayuden. Y eso es una cosa verdaderamente brutal, porque hay empresas como Total, por ejemplo, empresas españolas, les voy a contar luego una historia, de una empresa española que Total, por ejemplo, amparándose en que había no solamente posibilidades, sino solicitud de Naciones Unidas de que ayudáramos a Irán a que saliera adelante, pues ahora le dicen que no puede ir, que si eso lo hace no podrá tener negociación ninguna con Estados Unidos ni en dólares. Es un castigo tremendo, tremendo. Hay una empresa española de Navarra que está exportando a Irán unos tornillos magníficos que y le ha llegado una nota diciendo, como sigue usted por aquí, todo lo que está haciendo Estados Unidos se le va. Y eso es la potencia del dólar. La potencia del dólar es más importante casi que el ejército americano. Ahora mismo el dólar es, en todos estos líos que tenemos de comercio, etcétera, el que tiene el dólar tiene mucho. Pero fijaros bien, los franceses, los ingleses, todos los que queremos apoyar, los españoles, no vamos a poder, porque si seguimos apoyando, no podremos negociar nada con Estados Unidos, no podremos invertir ni cambiar nada con Estados Unidos. Para última cosa, ya os digo, también off the record, que quien les habla tiene vencido el visado para un viaje que tenía hace 2 semanas en Estados Unidos. Y yo he estado en Irán en el año 11, la última vez, y no me han dado visado. Al negociador que durante 8 años negoció con los iraníes y que tenía que ir allí por obligación. Y ahora mismo yo no tengo visado para entrar en Estados Unidos. Esto tampoco quiero exagerarlo porque lo voy a arreglar y se va a arreglar. Pero durante 2 meses, por esa razón, no puedo ir a... no tengo visado. Que no deja de tener gracia, ¿no? Para que veáis que eso es el valor que tiene la primera potencia, que tiene ese...
Por favor, respetemos este último off the record.
Ah, sí, por favor.
Almirante.
Yo quería, aunque es mucho menos interesante que lo que acaba de decirnos el profesor Solana, yo quería mencionar un actor no estatal muy importante, más importante seguramente que Daesh, que es el Big Data. Este asset que es el Big Data. Hoy tenemos muchísimo interés en saber de Daesh o de Boko Haram, Al-Shabaab, Al-Qaeda en el Magreb Islámico. Hoy el dato de con quién ha hablado este terrorista, si estaban en movimiento, estaba parado, con dónde ha estado, está en su móvil. Y el Big Data que poseen Google o Facebook o Amazon o Alibaba o tantas otras tiene más información que ningún Estado, que ninguna CIA o CNI o que ningún servicio de inteligencia. He asistido a algunas demostraciones espectaculares de lo que hay ahí. El problema es que hacen falta recursos para acceder a lo que hay en el Big Data, ¿no? El Big Data es quizá el actor no estatal que es como una nube, no tiene un poseedor, no tiene un líder muy claro. Hay una serie de señores muy conspicuos, pero creo que es un actor tremendo que está ahí y que está modificando los comportamientos del mundo.
Buenísima pregunta. Hace no llega una semana, el comandante en jefe de las fuerzas de Internet, digamos, americano, ha sido ascendido. Sí. Y se le han dado unas atribuciones que no tenía. tenía solamente atribuciones defensivas y ahora le han dado capacidades de ataque. A mí esto me parece que entramos en un juego muy arriesgado. Yo creo que el conflicto lo vamos a tener en la red antes que tener conflicto. Conflictos los vamos a tener en la red antes que... Y hay que tener cuidado de no militarizar completamente la red, porque la red es otro espacio como... Como el tierra, mar, aire y la red, ¿no?
Es un debate interesantísimo. Otros países han ya dado pasos similares, algunos de nuestros otros aliados en el tema de la ofensiva en la red. El campo de la robótica y de la Internet asociados nos abre para hacer otro ciclo de conferencias. Tenemos robotizadas muchas cosas que se gestionan desde la red y a las que le ponemos instinto para ganar en el combate, instinto de supervivencia, pero no le añadimos nuestros valores. Sabemos todos que un piloto de combate, si ve que va a causar víctimas por un impacto con un avión civil, hemos visto ejemplos aquí en Guadalajara, se tira él al suelo, muere él, pero el sistema, el robot, el UAV, no hace eso. Entonces tenemos que poner nuestros valores éticos también ahí y también en la red, hasta dónde el ataque, la ofensiva o simplemente la protección. Es un debate abierto y vital para nosotros, para los militares, y que tenéis que iluminarnos en él las grandes mentes. Muchas gracias.
Bien, estoy totalmente de acuerdo con el almirante de que Big Data desde luego es un desafío. Crea muchas oportunidades, por supuesto, pero al mismo tiempo hay amenazas de seguridad que van más allá del conflicto armado. Si hablamos, por ejemplo, de las armas químicas, pues es difícil lanzar una bomba sucia desde un avión y todos los componentes se pueden comprar perfectamente y fabricar, si lo mismo con otros temas de amenaza de seguridad. Recientemente hubo un caso sobre un anuncio deportivo que utilizó los militares para ver el resultado y utilizaron los periodistas para ver todas las bases militares a través de este anuncio. Es decir, que hay unas amenazas en Internet que tenemos que ver cómo podemos regular.
Bueno, acabamos aquí, aunque sé que podríamos estar debatiendo un montón de tiempo más. Solo un apunte. Que se resuelva el conflicto norcoreano, pero premio Nobel de la Paz para Kim y Trump me parecería excesivo. Volvemos a la siguiente sesión a las 12:30. Ahora hay un cafetito bajo el calor toledano.